Caminando por el centro de Lima, una persona, un señor, se acercó y me dijo lo siguiente. Me dice, amigo, ¿por dónde me voy a la Plaza 2 de Mayo? Yo le di indicaciones, ¿no?, de cómo llegar a la Plaza 2 de Mayo desde donde estábamos. Él se fue, ¿no?, tomó su rumbo. Pero después estuve pensando que esta palabra, amigo, se ha devaluado bastante, porque nunca en mi vida he visto a esa persona, nunca en mi vida, ¿no? Ni sé quién será, ni lo he vuelto a ver, ni probablemente nunca lo voy a ver, pero me llamó amigo. Es más, a veces yo mismo he usado la palabra amigo para dirigirme a alguien que he visto por primera vez. A veces he dicho, amigo, ¿qué hora tienes?, por ejemplo, ¿no? Pero no es mi amigo realmente, es alguien que está por ahí, no sé, por alguna circunstancia, está allí, veo que tiene reloj y yo le digo, amigo, ¿qué hora tienes? Pero amigo no es mi amigo realmente. ¿Qué es la amistad? Y se usa bastante, ¿no?, la palabra amigo, inclusive en las redes sociales, dice, envíale una solicitud de amistad. ¿Pero qué es la amistad? Vamos a ver este tema un poco. Según el diccionario, bajo amistad, estoy hablando del diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, dice, amistad, dice, afecto personal. Obviamente, esa persona no tiene ningún afecto personal por mí, porque no nos conocemos. Y es más, dice, es un afecto personal puro y desinteresado, compartido con otra persona, que nace y se fortalece con el trato. Me gusta esta definición porque obviamente tiene varias áreas, ¿no? Dice, es un afecto personal, puro, desinteresado, compartido con otra persona que nace y se fortalece con el trato. Tener amigos es una necesidad. Realmente, hay personas que dicen, no, yo no necesito amigos, pero eso es mentira. La amistad, el tener amigos es una necesidad. El ser amigo es una necesidad. Tener amigos cercanos y verdaderos nos da beneficios que otras relaciones no nos dan. Tener alguien con quien conversar, compartir, confiar, alguien a quien podamos escuchar y que nos escuchen, nos da un equilibrio emocional que muchas veces otro tipo de relaciones no nos proveen. En la Biblia, el ejemplo clásico de lo que es amistad lo encontramos en Primera de Samuel, ¿no? Primera de Samuel, capítulo 18. Entramos, obviamente, en esta historia cuando David había ido y había matado a Goliat, que estaba desafiando al pueblo de Dios. Entonces, dice, Saúl le pidió que se quede y lo recibe, ¿no? Entonces, dice en el versículo 1 de 1 Samuel, capítulo 18, aconteció, dice, que cuando él hubo acabado de hablar con Saúl, el alma de Jonatán quedó ligada con la de David. Es interesante, ¿no?, cómo dice, cómo se describe esta relación. Dice, se ligaron, ¿no?, sus almas, su mente, sus emociones. Dice, y lo amó Jonatán como a sí mismo. Es una definición muy bonita de ser un verdadero amigo, amar a alguien como a sí mismo. Y Saúl, dice, le tomó aquel día y no le dejó volver a casa de su padre. E hicieron pacto Jonatán y David. Es interesante, dice, hasta en la amistad, dice, esta amistad se selló con un pacto, dice, porque él le amaba como a sí mismo. Y otra cosa que me parece muy bonita de esta amistad es ese deseo de dar, ¿no? Porque obviamente David no tenía las mismas posibilidades de Jonatán en ese lugar. Pero dice, Jonatán se quitó el manto que llevaba, se lo dio a David. Y otras ropas suyas, ¿no? Ahí está, agarra, ¿no? Y me imagino que como el hijo del rey no eran baratijas, no eran cosas de mala calidad, era buena ropa, ¿no? Dice, otra ropa suya le dio a David, hasta su espada, su arco y su talabarte. Tal vez pensó, no tiene ni espada, ¿qué hace peleando con onda, no? Con piedras, ¿no? Necesita su espada. Entonces, él estaba viendo qué es lo que necesitaba su amigo, cuáles eran sus necesidades, y él estaba dispuesto a suplirlas aún de lo que era de él. Bueno, ustedes pueden leer el resto, si vamos aquí al capítulo 19, en el versículo 1 al 7, vemos otra cosa interesante de esta amistad. Dice, habló Saúl a Jonatán su hijo y todos sus siervos para que matasen a David. Pero Jonatán, hijo de Saúl, amaba a David en gran manera. Imagínense, se ve entre la espada y la pared, porque me imagino que él amaba a su padre también, juntos con el padre por todos lados. Pero ahora él puede reconocer lo que su padre está intentando hacer no es bueno. No es algo que él puede apoyar y quiere proteger a su amigo. Y dio aviso a David, versículo 2, diciendo, Saúl, mi padre, procura matarte. Por tanto, cuídate hasta la mañana y estate en lugar oculto y escóndete. Y yo saldré y estaré junto a mi padre en el campo donde estés. Dice, y hablaré de ti a mi padre. Va a interceder por su amigo, dice, y te haré saber lo que haya. Dice, y Jonatán habló bien de David a Saúl, su padre, y le dijo, no peque el rey contra su siervo David, porque ninguna cosa ha cometido contra ti, y porque sus obras han sido muy buenas para contigo. Él tomó, dice, su vida en su mano, él arriesgó su vida. Ya se había olvidado Saúl rapidito, pero dice, él arriesgó su vida, le recuerda, y mató al filisteo. Y el Eterno dio gran salvación a todo Israel. Tú lo viste. Y es más, dice, te alegraste. ¿Por qué, pues, pecarás contra la sangre inocente, matando a David sin causa? Y escuchó Saúl la voz de Jonatán y juró Saúl, vive el Eterno que no morirá. Y llamó Jonatán a David y le declaró todas estas palabras. Y él mismo trajo a David a Saúl. Y estuvo delante de él como antes, por lo menos en ese rato, ¿no? Después siguió intentando matarlo, pero en ese rato Jonatán logró convencer a su padre. Cuando murieron Jonatán y Saúl, en 2 Samuel, uno puede leer toda esta endecha que hace, este lamento, y hasta uno casi puede sentir el dolor que tenía David por la muerte de su amigo. 2 Samuel, capítulo 1. Y realmente cuando uno tiene un amigo de verdad, un amigo cercano, un amigo verdadero, es una pérdida grande cuando la persona muere, ¿no? Deja, como dice la canción, no me acuerdo quién canta ahorita, se me fue Cortés, creo, ¿no? Deja un vacío que no se puede llenar fácilmente. No se puede llenar fácilmente. Yo he perdido un par de amigos cercanos, y uno se queda como vacío, tantos años, tanto tiempo, tantas horas, forjando una amistad y después ya no está. 2 Samuel, capítulo 1, dice en el versículo 25, aquí David, cuando se enteró de la muerte de su amigo Jonatán, dice, cómo han caído los valientes en medio de la batalla. Jonatán, dice, muerto en tus alturas. Yo cuando leo esto hasta casi puedo ver a David llorando. Angustia, dice, tengo por ti, hermano mío Jonatán, que me fuiste muy dulce. Más maravilloso me fue tu amor que el amor de las mujeres. Por eso digo que la amistad nos suple necesidades que otras relaciones no. Entonces él dice, hasta mejor, ¿no? Más maravilloso me fue tu amor, tu amistad, que el amor de las mujeres. Dice, ¿cómo han caído los valientes? Han perdido las armas de guerra. Los amigos que tenemos, hermanos, tienen un papel importante en nuestro crecimiento personal, en nuestro crecimiento espiritual. Muchas veces nosotros no crecemos espiritualmente o personal, en el aspecto personal también, por los amigos que tenemos. Y no estamos dispuestos a dejar a algunos amigos, que son como un lastre que están ahí arrastrándonos en oposición al camino de Dios. Ahí estamos con amigos que ciertamente no, ni siquiera deberíamos compartir, porque son personas que son opuestos al camino de Dios. Y a veces yo recuerdo Lucas 14, 26, que dice, ¿no? A veces no entendemos eso. Si nosotros, en Lucas 14, 26 dice que el que no ama menos a su papá, su mamá, sus hermanos, su mujer, sus hijos, dice, no puede ser mi discípulo. Tal vez porque no dice amigos, algunos pensamos, ah, no está hablando de amigos, entonces el amigo puede estar por encima de Dios. No puede estar por encima de Dios, nada puede estar por encima de Dios. Si algo me separa de Dios, yo debo alejarme de esa persona, si alguien me está separando de Dios. Por mucho que haya sido mi amigo desde mi chiquititud, como dicen algunos, ¿no? Proverbios capítulo 22, por ejemplo, como digo aquí, Proverbios habla bastante del tema de la amistad, pero aquí nos habla de cómo afectan las amistades que tenemos nuestro crecimiento personal, nuestro desarrollo personal y aún nuestro crecimiento espiritual. Proverbios 22 dice en versículos 24 y 25, no te entremetas con el iracundo. Entonces dice, no tengas relaciones cercanas con una persona iracunda, una persona que no sabe controlar sus impulsos. Ni te acompañes con el hombre de enojos. ¿Por qué? Dice, ¿por qué no debo hacer eso? ¿Por qué debo alejarme de una persona que es violenta? ¿Porque soy malo? Ah, no, yo me creo mejor. Entonces, no, dice, no sea que aprendas sus maneras y tomes lazo para tu alma. Vas a aprender a ser violento también. Y ese va a ser un lastre que vas a arrastrar. Te va a impedir crecer. Te va a impedir crecer espiritualmente. La ira es un pecado. No debemos, basta a veces con nuestra propia ira para estar añadiendo ira de otras personas a nuestra vida. Entonces dice, no te entremetas con el iracundo. Va a afectarte. A veces uno piensa que no, pero tienen un efecto los amigos en nosotros. Capítulo 23, aquí en el siguiente capítulo, Proverbios 23, 19. Y vamos a leer hasta el 21, dice, oye, hijo mío, Proverbios 23, 19 al 21, y sé sabio, y endereza tu corazón al camino. ¿Ya? Endereza, te dice, ¿no? ¿Y a qué se refiere? Dice, versículo 20, no estés con los bebedores de vino, no estés con los borrachos. Obviamente, beber vino no es malo. La Biblia no condena el que uno tome vino, ¿no? El problema es la borrachera, de eso se está hablando, se trata aquí. Ni con los comedores de carne. ¿Es malo comer carne? No, pero hay gente que esa es su vida. ¿Por qué dice? Porque el bebedor y el comilón empobrecerán, y el sueño hará vestir vestidos rotos. No te metas con el ocioso, ¿no? El ocioso no aspira a nada, se va a quedar ahí nomás. Y al final vas a terminar tú igual, dice, vistiendo vestidos rotos. Hay un efecto, tiene un efecto las amistades que tenemos en nuestra vida. Capítulo 24, otro capítulo más adelante. Versículos 21, 22 dice, teme al Eterno, hijo mío, y al Rey. No respeta al Eterno. Y al rey, ¿no? A la autoridad. No te entremetas con los veleidosos, porque su quebrantamiento vendrá de repente, y el quebrantamiento de ambos. ¿Quién lo comprende? Uno va a ser afectado por los amigos que uno tiene. 1 Corintios 15, 33 es otra escritura muy conocida, ¿no? ¿Se acuerdan? Dice, no erréis, dice, no se equivoquen. A veces nos equivocamos y pensamos, no, sí, yo sé, a todos les puede pasar, pero yo no. Yo lo voy a arrastrar hasta la iglesia. No funciona así, ¿no? Yo tengo a mi amigo, sí, es mujeriego, es fornicario, es inmoral, es borracho, es pendenciero. Yo lo voy a llevar a la iglesia, ahí va a cambiar. No funciona de esa manera. No funciona así. Dice el versículo 33 de 1 Corintios capítulo 15. No erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Uno va a terminar amargado, cuando uno conoce a una persona así, va a terminar enojado. Uno va a empezar a cambiar su carácter, su forma de ser. Cómo ve las cosas va a cambiar. No nos equivocamos, dice, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. ¿Cómo se construye una amistad? ¿Cómo se mantiene una amistad? Porque hay que trabajar para construirla, eso requiere tiempo. ¿Cómo reconocer a un verdadero amigo? Vamos a examinar un poco sobre ese tema ahora. Los verdaderos amigos, hermanos, son difíciles de encontrar. Realmente son difíciles de encontrar. Y cuando los encontramos, tenemos que trabajar para conservarlos. No, la amistad no es algo así de casualidad. Hay cosas que uno tiene que tener en cuenta, que considerar, para no arruinar la amistad. En primer lugar, algo que les mencioné creo la semana pasada, y lo relaciono ahora con el tema de la amistad, tenemos que ser considerados. Tenemos que ser considerados y respetar el espacio de nuestro amigo. Eso es algo muy importante. El primer punto que quiero tocar es que nosotros tenemos que ser considerados y respetar el espacio de nuestro amigo. A veces uno no entiende muy bien eso y arruina la amistad. A veces se confunde familiaridad con impertinencia. Por ejemplo, hay personas que se aparecen sin avisar por la casa de su amigo. Se aparecen por ahí. Yo me acuerdo de una persona una vez que decía, yo no sé qué hacer con este amigo, dice. De un momento a otro se aparece por mi casa. Entra de frente, ¿no? Toca, entra, se va al refrigerador, abre cosas, saca, se tira al mueble, va y prende el televisor, y el televisor está en su dormitorio todavía, dice. Y se echa, y dice, mi esposa está por ahí, tiene que esconderse cuando llegue él, dice. Yo pensaba, qué impertinente, ¿no? Yo no lo dejaría entrar a mi casa si es así. Pero a veces, así hay gente, ¿no? Que confunde, ah, tú eres mi amigo, eres mi mejor amigo, entonces yo puedo ser impertinente. Me puedo aparecer por la casa, por tu casa, sin avisarte, ¿no? Puedo abusar de la confianza que me has dado, de tu hospitalidad. O a veces se aparecen por el trabajo, ¿no? Llaman, alguien está trabajando y lo llaman, ¿no? No se ponen a pensar, ¿y qué pensará el jefe, no? Yo pienso, eso tendría que ser una emergencia para llamar a alguien a su trabajo. Si no, ¿por qué le voy a interrumpir en su trabajo? La persona una vez me dice, ¿vamos? ¿A dónde? ¿A su trabajo? No, ¿yo qué voy a hacer en su trabajo? Le digo, ¿no? No, pero es que es miembro de la iglesia. Puede ser miembro de la iglesia, hasta puede ser mi hermano, pero no voy a ir a su trabajo. Y menos aparecerme así sin que sepa que estoy por ahí todavía. Proverbios capítulo 25, versículo 17 dice, detén tu pie de la casa de tu amigo, no sea que hastiado de ti te aborrezca. Imagínense, ya no es amigo, ahora hasta me aborrece, dice. Hay unas versiones que dicen vecino, ¿no? Detén tu pie de la casa de tu vecino. En realidad la palabra que se usa en la Biblia, en el Antiguo Testamento, para vecino o para amigo es la misma palabra. El diccionario de Bain dice sobre esta palabra, la palabra que se está empleando aquí es rea. Dice, la definición dice, amigo, compañero. Entonces uno podría decir, detén tu pie de la casa de tu amigo, de tu compañero. Dice, este nombre, este rea, también está representado en acádico, ugarítico y arameo. No me pregunte qué es acádico y ugarítico. Rea, dice, se encuentra 187 veces en el Antiguo Testamento. 187 veces aparece esta palabra. Dice, y tiene una, obviamente estamos hablando del Antiguo Testamento en hebreo, ¿no? Y tiene una amplia gama de acepciones. El significado básico de rea se encuentra en el sentido más estricto de la palabra, dice. Un rea es aquel amigo personal al que se le hace confidencias y al que se siente uno muy allegado. Ese dice el comentario de Bain con respecto a esta palabra, para entender esta palabra. Entonces, a veces, como digo, ya porque es mi amigo personal o porque, no sé, pues me siento muy allegado, entonces a veces que por eso puedo ir a cualquier hora a su casa sin avisar, meterme a su casa, tirarme a su cama. No dice, detén tu pie de la casa de tu vecino, no sea que hastiado de ti te aborrezca. Uno va a perder a sus amigos si es así. Tiene esa conducta, esa falta de consideración hacia el amigo. Uno debe visitar a sus amigos, claro que sí, eso es importante, ¿no? Pero haga que esas visitas sean deseadas, sean esperadas, apreciadas, ¿no? Como dice el proverbio, ¿no? Que ya destruye la amistad, que es más que me aborrezca, que esté pensando, ojalá que no venga hoy. Hablando otra vez de consideración, dice Proverbios capítulo 27, y mismo va para el capítulo más adelante. Y son cosas que tenemos que aprender, hermanos. Es parte de nuestro crecimiento personal, nuestra educación y nuestro crecimiento espiritual. Versículo 14 dice, Proverbios 27, 14. El que bendice a su amigo en voz alta, madrugando de mañana, por maldición se le contará. Es una falta de consideración, ¿no? Es una falta de consideración hacer eso. ¿A quién le gusta que le interrumpan el descanso, no? Sin necesidad, obviamente, como digo, si es una emergencia y mi amigo necesita algo, está bien, es una emergencia, es diferente. Pero llamar a alguien a la 1 de la mañana para preguntar cómo estás, yo me acuerdo cuando yo vivía solo en un departamento en Miraflores, 2 de la mañana suena el teléfono, estaba durmiendo pero deliciosamente, después de un día de playa agotado, y suena el teléfono, ¿y quién es? Una persona que me está llamando, me dice, quería saber cómo está usted. Estaba bien, le digo, hasta que llamaste, ¿no? Pues, para mí es impertinencia. Yo pienso que uno tiene que aprender a ser educado, ¿no? Hay horas en que uno no puede llamar. Es más, a veces cuando suena el teléfono después de las 11 de la noche, yo me asusto, porque digo, será una emergencia que me están llamando. Y como digo, llámenme si es una emergencia, pero si me va a llamar para preguntar cómo está Mía o Yana, mis perritas, por favor, espera el otro día que esté bien despierto y ahí me pregunte y le comento. Pero... no, como dice aquí, ¿no? A veces alguien va y se empieza a gritar, a bendecir a su amigo, y en vez de que sea algo agradable, algo que uno disfrute, dice, se le cuenta como maldición. Es una falta de consideración. Hay horas en las que uno puede llamar. A veces, como digo, esa es una de las cosas que yo no entiendo a veces. ¿Será porque yo no creo que podría llamar a alguien después de las 10 de la noche a su casa, ¿no? A no ser que sea mi mamá, ¿no? Ahí sí ya le llamo, ¿no? A veces para preguntarle la receta de tal cosa. Y aún así, ¿no? Ya mi mamá creo que apaga su teléfono porque no contesta, ¿no? Pero hay que aprender a ser considerados, hermanos, con nuestros amigos. Si no, la amistad se va destruyendo, se va desgastando. Al final vamos a terminar sin amigos. ¿Cómo reconocemos a un amigo verdadero? ¿Cómo reconocemos a alguien que es un amigo verdadero? En primer lugar, siempre va a estar a nuestro lado. Ahora, cuando digo a nuestro lado, no quiero decir que va a estar ahí en nuestra casa viviendo con nosotros, ¿no? Sino siempre va a estar a nuestro lado, en las buenas y en las malas, como se dice, ¿no? Cuando tenemos y cuando no tenemos. Cuando acertamos y cuando nos equivocamos. A veces hay personas que no son así, ¿no? Hay personas que se acercan por lo que pueden obtener, ¿no? Ya cuando uno ya no tiene, se alejan. O cuando uno se equivoca, se esconden. Entonces, un verdadero amigo va a estar allí. Va a estar allí a nuestro lado. En Proverbios capítulo 14, por ejemplo, aquí nos habla de tener cuidado en cierto sentido. Porque hay personas que se van a acercar a uno por lo que pueden obtener de uno, por lo que pueden sacar de uno. Pero no son amigos, no son verdaderos amigos. Proverbios 14, 20 dice, el pobre es odioso aún a su amigo, pero muchos son los que aman al rico. Muchos se van a acercar a una persona que tiene, obviamente, posibilidades económicas. Ahí sí quieren ser su amigo, pero ya cuando uno es pobre se vuelve odioso a esa persona. Si uno cae, entonces, pues, en alguna crisis financiera, ya ni siquiera se acuerdan de llamar. Ya uno no puede pagar la cuenta, no puede invitar. Entonces uno tiene que saber diferenciar, ¿no? Obviamente no es malo hacer eso, pero hay que aprender a diferenciar a los amigos. 19, aquí mismo, Proverbios 19:4 dice. Proverbios 19:4. Las riquezas traen muchos amigos, mas el pobre es apartado de su amigo. Ciertamente las riquezas, el tener, trae muchos amigos, pero después cuando no tiene, ya todos se apartan de uno. Proverbios 19, aquí mismo, en el versículo 6, dice, muchos buscan el favor del generoso, y cada uno es amigo del hombre que da. Ahí sí, todos son amigos porque da. ¿Y qué pasa cuando no da? Desaparecen. Ya no hay. ¿Para qué lo voy a buscar si ya no puede pagar? No puede darme, no puedo sacar nada de esta persona. Pero en Proverbios 17:17 se nos describe a un verdadero amigo. Dice aquí, a mí me gusta este versículo, dice Proverbios 17:17, en todo tiempo, ama el amigo. No solo cuando estamos bien, no solo cuando tenemos para dar, no solo cuando estamos ciertos, ¿no? Cuando no nos equivocamos, siempre, en todo tiempo, ama el amigo. Su amistad es consistente, es constante. Su amistad es leal, no va a cambiar cuando nuestras circunstancias cambien. En todo tiempo ama el amigo, dice, y es como un hermano en tiempo de angustia. ¿Eh? En el tiempo de angustia no va a salir corriendo, no se va a escapar, no nos va a negar, sino va a estar allí, dice, como un hermano, a nuestro lado, apoyándonos, ayudándonos. Proverbios 18:24. Proverbios tiene muchas escrituras. Ustedes pueden agarrar una concordancia y poner amigo, amistad, y muchas escrituras tiene sobre este tema. Proverbios 18:24 dice, el hombre que tiene amigos ha de mostrarse amigo. Y amigo hay más unido que un hermano. Un verdadero amigo siempre va a estar a nuestro lado, como un hermano, ahí apoyándonos, sin importar que las circunstancias hayan cambiado en nuestra vida. Tal vez estamos en un momento bajo, pero ahí están ellos también, no se van. Tal vez estamos enfermos, ahí están. No solo están para la diversión, no solo están para el juego, no solo están para las cosas buenas, para comer, beber, tomar, ¿no? Están en todo tiempo, ¿no? Cuando no podemos, también están allí ellos. Por eso digo, un amigo, cuando uno encuentra un amigo así, hay que cuidarlo. Yo tengo amigos así, y he tenido un par de amigos así que lamentablemente ya no están, pero yo sé que ellos estaban conmigo allí en mis equivocaciones, en mis problemas, y siempre estaban mostrando su preocupación. Imagínense, tenía un amigo, no sé qué idea tendría, ¿no? Pero cuando hubo problemas en la iglesia, ¿no? Hasta fue un día y me llevó un menú. Tal vez pensó que no tenía para mí un menú, pero se apareció por mi casa con su menú. Y dice, de repente, ¿no han hecho comida en tu casa? Digo, tampoco, tengo ahorros, pues le digo, ¿no? Pero ahí comimos y pasamos un buen rato juntos. Segundo punto, un verdadero amigo, obviamente en la parte de cómo reconocemos a un verdadero amigo, un verdadero amigo nos va a hablar con honestidad, nos va a decir la verdad, no lo que queremos oír, nos va a corregir con amor. Los falsos amigos nunca hacen eso, porque temen indisponernos, temen que de repente si nos dicen algo molesto, algo incómodo, algo que no queremos oír, ya no les vamos a dar, ya nos vamos a apartar. Pero un verdadero amigo, a pesar de tal vez de ese riesgo de que nos enojemos, nos va a hablar con honestidad y nos va a decir la verdad, como dicen, en nuestra cara pelada. Efesios 4:15 dice, sino que hablando la verdad en amor. Eso es importante, ¿no? Porque también cuando uno va a hablar con su amigo, o cuando el amigo viene a hablar con nosotros, uno espera que se haga de esa forma, hablar la verdad. Yo no quiero mentiras, quiero que me diga la verdad, pero que lo sazone con un poquito de amor, ¿no? Para que no duela tanto. Proverbios 29:5 nos habla de los que no son verdaderos amigos. Dice aquí una característica de estas personas. Proverbios 29:5 dice: el hombre que lisonjea a su prójimo, red tiende delante de sus pasos. Sí, nos dice lo que nosotros queremos oír, nos adula, ¿no? Pero es una trampa, porque no, ¿cómo nos ayuda? Yo he visto personas así, lamentablemente. Piensan que el amigo no debe decirles la verdad, que debe apoyarlos en las cosas malas que hacen. No es así. Es tender una trampa si uno hace eso. No sé, es como alguien pensará, pues este es mi amigo, si le digo, oye, estoy pensando tirarme del piso 20 de la Torre Cívica, ¿me puedes empujar? Ah, sí, claro, yo soy tu amigo, yo te empujo. ¿Cómo va a ser eso? Ese no es amigo, ¿no? Un amigo le va a impedir hacer una tontería como esa. Pero otra vez, ¿no? A veces hay personas que les gusta eso, ¿no? Que los adulen, los lisonjeen, que no les digan la verdad. Y eso es cómo uno crece, cómo uno crece espiritualmente, emocionalmente, cómo se desarrolla personalmente si nadie me dice la verdad. A veces eso, yo siempre digo, ¿no? A veces conversando con mi esposa le digo: ¿quién es su mejor amigo de tal persona? ¿Por qué? Me dice: quiero que le diga algo, yo no lo quiero decir. Le digo: pero si es su mejor amigo, espero que lo escuche, porque canta feo. Pero piensa que canta bonito, ¿no? A veces hay gente que piensa que son unos Pavarotti, piensan. Pero todo el mundo lo ve y dice: ¡ay, qué bonito cantaste, qué bonito cantaste! Y él sigue creyendo que es Pavarotti. Pero hay que decirle, ¿no? ¿Sabes qué? Hoy, como cantante, no sé, pues eres bueno o lo que sea, ¿no? O cuando baila, ¿no? Por ejemplo, una persona ahí me dijo una vez: ¡qué bonito baila usted! Yo pensé: ¡qué mentiroso! Yo no sé ni bailar, yo me muevo porque Clara si quiere moverse, entonces. Pero después, bailar, yo no sé bailar. Así que yo estoy consciente de mis limitaciones. Así que el otro día estábamos con Clara en un lugar. Hay un lugar, ¿no?, donde la gente va y hace su karaoke, es abierto a cualquier persona. Y Clara quería ir a poner su canción, quería cantar en karaoke delante de como 500 personas. Y no, le digo, yo me voy. Y había una señorita que fue a cantar y obviamente su familia pues filmando, sus amigos aplaudiendo, pero cantaba feo. Yo decía: esta señorita no tiene ni oído, ni tono, ni nada, tenía ni notas. Hasta que yo pienso que, y todavía la canción era larga, era como 6 minutos. A los 3 minutos el que estaba ahí a cargo del karaoke empezó a bajar el volumen dándole indirecta, y ella seguía cantando, ¿no? Hasta que finalmente ya apagaron el micrófono, pero yo pensaba, uno tiene que aprender, y para eso están los amigos, pues, ¿no? Los amigos deben decirnos la verdad. Yo espero que mis amigos me digan la verdad: mira, tú no eres bueno para eso. Aunque yo piense que soy bueno, pero si es mi amigo, probablemente lo voy a escuchar. Proverbios 27:5 dice, 27:5 y 6 vamos a leer: mejor es reprensión manifiesta que amor oculto. Es más útil, ¿no? Produce más. Si alguien me reprende, me trae algo a mi atención, eso es mejor, me va a ayudar a crecer que alguien que me esté engañando, que me esté adulando. Dice el versículo 6: fieles son las heridas del que ama, pero importunos los besos del que aborrece. Que no es nuestro amigo, no es nuestro amigo. Pero si alguien nos ama, dice, hay que aprender a oír. Y aunque nos duela, eso nos va a ayudar. Por eso dice: fieles son las heridas del que ama. Porque duele, ¿no? A veces duele. Cuando nos dicen algo que uno a veces no espera, cuando uno es corregido, la corrección duele. Pero hay que aprender a oír. Especialmente, como digo, si es alguien cercano a nosotros. Versículo 17, aquí mismo. Hierro con hierro se aguza. Para eso son los amigos, ¿no? Así el hombre aguza el rostro de su amigo. Nos ayudamos. Y en esa fricción a veces va a doler, pero es algo que ayuda, nos va a ayudar a crecer en forma personal, nos va a ayudar a desarrollarnos espiritualmente. Versículo 9, un poquito más atrás, ahora aquí mismo, Proverbios 27, 9, dice, el ungüento, Proverbios 27, 9, el ungüento y el perfume alegran el corazón, y el cordial consejo del amigo al hombre. Para eso están los amigos, ¿no? Hay que aprender a usar a nuestros amigos en ese sentido, para pedir consejo, para buscar corrección, buscar ayuda. Y obviamente uno también debe estar dispuesto a hacer eso con su amigo. Tercer punto, un verdadero amigo nos va a proteger. Un verdadero amigo nos protege. Como Jonatán, ¿no? Protegía a David, ¿no? Obviamente de lo que quería su padre Saúl matarlo. Él lo protegía, él se ponía de acuerdo, ¿no?, con él para preservar su vida. Un verdadero amigo no nos va a exponer a peligros físicos o espirituales. Eso es algo importante entender. A veces los jóvenes dicen, estos son mis amigos, pero no son amigos, si es que me ponen en peligro espiritual, si me quieren llevar por un camino que no es el de Dios. No importa si están en la congregación. A veces hay, como digo, personas que están en la congregación y no están comprometidos con el camino de Dios. Entonces, si una persona así me quiere llevar por un lugar diferente, que es el del camino que yo sé, obviamente, no es la voluntad de Dios, uno debe poner alto a eso. Un verdadero amigo nunca va a hacer eso. Nos va a ayudar, nos va a proteger espiritualmente, aún físicamente, como digo. Una de las formas como nos va a proteger es por medio de su discreción cuando cometemos errores. Eso es muy importante. Un verdadero amigo nos protege siendo discreto, porque ¿quién va a saber de nuestros errores más que nuestros amigos cercanos? En Proverbios 20:19 dice, nos hace una advertencia, una señal de alerta: el que anda en chismes descubre el secreto. Entonces, yo no quiero un amigo chismoso, de ninguna manera. Por eso dice, no te entremetas pues con el suelto de lengua. Proverbios 11:12 dice, no quiero un chismoso, yo quiero como amigo, esperamos a alguien prudente. Dice Proverbios 11:12, el que carece de entendimiento menosprecia a su prójimo, mas el hombre prudente calla, no está por ahí divulgando. La discreción, la prudencia es una virtud muy, muy apreciada en una amistad. Proverbios 17:9 dice, el que cubre la falta, Proverbios 17:9, busca amistad. La forma más rápida de perder amigos es siendo chismoso. Salir y contar las cosas íntimas de nuestros amigos. El que cubre la falta busca amistad, mas el que la divulga aparta al amigo. No se va a quedar sin amigos. Y no nos olvidemos, hablando de eso, ¿no?, de proteger, de ser discreto, lo que dice Gálatas 6:1. Gálatas capítulo 6, versículo 1 dice, hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre. Ya, no dice, si sorprendido en una falta, salga y publíquelo en el tablero de anuncios o póngalo en Facebook. No dice, restáurale. Ese es el fin, esa es la idea. Si alguien está, como dice aquí, sorprendido en alguna falta, es su restauración, es su salvación. Uno busca eso. Y eso se hace, dice, con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Estamos en el camino todavía, ¿no? Estamos andando. Entonces todavía no hemos acabado la carrera. No sabemos qué puede pasar más adelante con nosotros. Entonces hay que empezar a hacer estas cosas para también nosotros tener crédito, ¿no? Un verdadero amigo, hermanos, es una bendición. ¿Es usted una bendición para sus amigos? Porque espero que tenga amigos, ¿ah? ¿Eh? ¿Es usted una bendición para ellos? Otra historia que siempre me gusta leer, me gusta volver siempre a esta historia, porque me parece una historia muy bonita, es la que está en Marcos, capítulo 2. ¿Es usted una bendición para sus amigos? Marcos capítulo 2, en el versículo 1 dice, entró Jesús otra vez en Capernaum después de algunos días, y se oyó que estaba en casa. E inmediatamente se juntaron muchos de manera que ya no cabían ni aún a la puerta. Estaba llena la casa, ¿no? Ya no entraban ni una aguja más ahí por la puerta. Y Jesucristo, dice, les predicaba la palabra. Entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico que era cargado por cuatro. Traen al paralítico, ¿no? Me imagino con su cama, y está cargado por cuatro personas, dice. Y como no podían acercarse a él, a causa de la multitud, no se podía pasar de ninguna manera, ¿no? Como dice, no entraba ni uno más. ¿Qué hicieron? Y dijeron, ah, piña, pues mire, yo te traje hasta acá ya, ¿qué más puedo hacer por ti, no? Mala suerte, pues, seguirás paralítico. Hasta algunos dicen, no es de Dios que te sanes. No podían acercarse a él a causa de la multitud. ¿Qué hicieron? Más, se ingeniaron, descubrieron el techo de donde estaba. Entonces, pues, se treparon y abrieron el techo, haciendo una abertura. Bajaron el lecho en que yacía el paralítico. Ahora, ustedes se imaginan todo el trabajo que implicó eso, subirse, abrir el techo, jalarlo a esta persona con su cama, no sé, pues seguro tenían sogas, algo habían jalado, después bajarlo por el otro lado para adentro, ahí al frente de Cristo, de Jesús que está ahí. Todo un trabajo fuerte. No era una cosa así, bueno, ya, pues, ya, ¿qué vamos a hacer? Pues no se puede. No, ellos estaban decididos a ayudar a su amigo. Dice el versículo 5, al ver Jesús la fe del paralítico, no dice, ¿no? De ellos, estas personas, estos amigos fueron una bendición para este paralítico. No sé, acá no dice que el paralítico tenía fe. Probablemente hasta el paralítico decía, ya, bueno, pues ya no pudimos, vamos a regresarnos. Pero ellos insistieron, no, vamos a abrir el techo y te bajamos, pero tú sales sano de aquí. Entonces dice, al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico, hijo, tus pecados te son perdonados, ¿no? Lo sanó. ¿Es usted una bendición para sus amigos? ¿Hasta dónde está dispuesto a ir para ayudar a sus amigos? ¿Abrir el techo? ¿Podría hacerlo? Jesucristo es una bendición para nosotros. Jesucristo, el verdadero amigo, el amigo perfecto. Él es una bendición para nosotros. Nosotros, imitando a Cristo, tenemos que ser también una bendición para nuestros amigos. Juan capítulo 15. Vamos a ir terminando en Juan capítulo 15. En el versículo 13. Vamos a empezar a leer hasta el 17. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Y Jesucristo lo puso literalmente, ¿no? Entregó su vida literalmente por sus amigos. Obviamente nosotros no tenemos que hacer eso. Nosotros podemos poner nuestro tiempo, nuestra dedicación, nuestro esfuerzo por ayudar y ser una bendición para nuestros amigos. Versículo 14 dice Jesucristo, ustedes son mis amigos si hacen lo que yo os mando. Eso es lo que Él espera de nosotros, sus amigos. Él es nuestro amigo, dice, pero ¿cómo somos nosotros sus amigos? Si hacemos lo que nos manda. ¿Se acuerdan? También dice, Abraham era amigo de Dios. Qué tremendo privilegio, ¿no? Ser amigos de Dios. Y ustedes y yo somos amigos de Dios. Pero dice, tenemos que hacer lo que Él nos manda. Y tenemos que alejarnos de amigos que nos alejan del verdadero amigo. No importa si mi amigo lo he conocido 20 años, 30 años, si me aleja de mi verdadero amigo, no va a ser ya más mi amigo de verdad. Será un conocido. Tengo amigos, tengo conocidos. Hemos crecido, hemos desde niños hemos andado juntos, pero no son mis mejores amigos. En su tiempo, cuando yo no andaba con mi verdadero amigo, que es Jesucristo, sí eran mis amigos, yo los consideraba mis amigos. Pero después nuestros caminos se separaron. Obviamente ellos tienen su forma de vivir, es cosa de ellos. Yo a veces los encuentro, los saludo, ¿no? Por respeto nos saludamos, pero no son mis amigos cercanos, verdaderos. Tengo otros que siguen este mismo camino. el camino de Dios. Esos son mis amigos, que me acercan a mi verdadero amigo, que es Jesucristo. Versículo 15 dice, ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor, pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros, y os he puesto. ¿Y para qué, no? ¿Cómo? Es interesante cómo Jesús, ¿qué es lo que espera Jesucristo de sus amigos? Dice, para que vayáis y llevéis fruto, que produzcan, que crezcan, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidierais al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Esto os mando, dice, versículo 17, que os améis unos a otros. Eso es lo que hacen, hermanos, los verdaderos amigos. Se aman unos a otros de verdad.